15 minutos en este momento nos están separando de la hora 19 y seguimos con vos en tu vida en sintonía. Y siempre de vez en cuando en este programa nos regalamos un pequeño espacio para conocer diferentes historias. Y de eso se trata el programa de hoy, porque está en contacto telefónico una persona que es muy pero muy conocida por un trabajo muy profundo que está haciendo a lo largo y a lo ancho del país. Y tiene que ver con tomar conciencia, con conocer otras realidades y tiene que ver con cuestiones que ha atravesado también nuestro país y que atraviesa actualmente. Está en contacto telefónico Tayana Marrone, ella es excombatiente de Malvinas y es militante de la diversidad. Por eso vamos a estar hablando un poco con esta persona y vamos a hablar un poco sobre su historia y también sobre todo lo que ha sucedido en su momento en Malvinas. Tayana, bienvenida, ¿cómo estás? Cecilia te saluda, un placer.
Hola Ceci, buenas tardes, un placer mío también.
Muchísimas gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo y en este caso para poder hablar un poco de tu historia. Me gustaría que viajemos en el tiempo y que nos posicionemos en tu adolescencia, cuando solamente tenías 18 años. ¿Cómo fue esta convocatoria, Malvinas?
Bien, cuando me mandan a Malvinas, sí, o nos mandan, estaba en el servicio militar obligatorio. Uh-huh. En 1982 estaba haciendo el servicio militar. Uh-huh. Estaba en Sarmiento, en provincia de Chubut, en la parte de comunicaciones. Y bueno, un 27 de marzo,
¿sí?,
empiezan, o sea, antes ya el 25, o sea, alistan los soldados. Uh-huh. De la compañía. Yo estaba en la compañía de ingenieros 9, que pertenecía, o sea, dentro del regimiento de infantería 25. Uh-huh. Ayuntamiento. Y el 27 de marzo empezamos a ir hacia Comodoro Rivadavia con vehículos, con armamento, con todos los pertrechos necesarios.
Sí.
Para ir. En ese momento se decía un entrenamiento muy, digamos, bastante, muy importante. Uh-huh. Nadie sabía nada en esa época todavía.
Claro.
No decían eso. Nosotros sospechábamos que podía ser que no era así y que era algo con Chile, porque en esa época no había referencia con Chile. Uh-huh. Así que llegamos el 27 de marzo a Comodoro, empezamos a cargar un buque con todo eso, que se llama el buque de las Islas de los Estados.
Sí.
Y el 2 de abril, bien a la mañana, nos llevan al aeropuerto, nos suben a los aviones, y volando. Uh-huh. Al cabo de un rato nos dicen que íbamos a aterrizar en Malvinas con posiblemente enfrentamientos bélicos.
Ajá.
Ahí nos enteramos que íbamos a Malvinas.
Claro, recién en ese momento, una locura. Te imagino con 18 años recibiendo una noticia de estas características. Tremendo.
Claro, porque no... ¿Cómo te puedo decir? Nadie sabía nada. Sí, los altos rangos... Había, ¿no? Obvio. Uh-huh. Pero éramos los primeros, ¿viste? Llegamos, o sea, el grupo de anfibios llegó a la madrugada, hizo la toma y recuperación de las islas y nosotros llegamos a las 10 de la mañana a Malvinas.
Uh-huh. Y, Tayana, ¿cómo fue estar en Malvinas? ¿Cómo atravesaste toda esa época tan, tan dura, imagino, no?
Y al principio, hasta el primero de mayo,
sí,
y menciono el primero de mayo porque el primero de mayo fue lo que se llamaba el bautismo en fuego. Uh-huh. Que fue el día que los ingleses empezaron a atacar.
Sí.
Y llegaron a las islas. Así que hasta el primero de mayo hacíamos requisas, ¿cómo es este?
Allanamientos, sería una cosa así, ¿no es cierto?
No, sí, sí. Andábamos por todos lados, sí, revisando, controlando. porque el tema era así para todos los que fuimos primero, era ir, recuperar Malvinas, estar 15 días y volverse.
Claro.
Resulta que dentro de ese periodo se supo que los ingleses se venían y nos tuvimos que quedar. Entonces, el armamento, la comida y todo eso era escaso, empezó a escasear porque hubo que racionarlo, porque nos tuvimos que quedar más días de lo que previsto. Y cuando partieron de Inglaterra los aeronaves, viste, se empezó a mandar más cosas desde el continente hacia las islas, pero después vino cuando se llegaron, ellos hicieron un bloqueo aéreo marítimo y no pudo llegar más nada. Y bueno, yo por ejemplo estuve en la isla Soledad primero.
Sí.
Estuvimos en Darwin y después nos llevaron a la isla de Gran Malvina, en la parte de Bahía Zorro. Ahí estuvimos hasta el final del conflicto.
¿Y cómo fue atravesar las bajas temperaturas? Hablaste de que la comida en un momento empezó a escasear, imagino el hambre, ¿no? Sabemos por todo lo que han pasado los soldados en ese momento. Y estar expuestos a esa situación durante tanto tiempo, con solamente 18 años, a tanta violencia también.
Y sí, viste, se comía muy poco.
Sí.
Cuando se podía hacer algo de comida. Nosotros teníamos una cocina de campaña adentro de un galpón. Entonces, por ahí se podía cocinar, pero no se podía repartir.
Claro.
Ese era otro tema.
Claro.
Además, las bajas temperaturas, nevó dos veces. Por ejemplo, estábamos siempre, hasta el 1 de mayo siempre estábamos en otro lugar. Después del 1 de mayo siempre estuvimos en la línea de ataque. En los pozos de las trincheras, digamos, los pozos zorros,
sí.
Las trincheras. Y bueno, por ejemplo, mi posición fue la más castigada por el cañoneo naval. Todas las noches el cañoneo naval. Era tremendo, viste. Así que soportamos como pudimos, porque la posición mía junto con otros soldados estaba bien en la línea de paso de los buques ingleses. Bahía Zorro está en medio metido en la bahía, en el estrecho de San Carlos, y por ahí pasaban los buques que fueron hasta San Carlos cuando desembarcaron. Entonces nos tenían siempre en jaque ahí, porque pasaban por ahí. Estábamos como diciendo, no me peguen que soy llorano, ¿viste? Ahí estábamos ahí entregados, ¿viste? Y no nos podíamos mover, porque si nos movíamos, capaz que desembarcaban por ahí también, ¿viste?
Claro. En algún momento, en todo el tiempo que estuviste en Malvinas, e insisto, solamente con 18 años, ¿tuviste algún tipo de contacto con algún familiar?
No, para nada. No.
Imagino lo difícil que debe haber sido. Muchas veces hablamos con excombatientes y hablamos de un adolescente que se enfrentó a tanta violencia, que se enfrentó al hambre, al frío, al miedo, a la incertidumbre. Y algunos que volvieron, otros que quedaron, pero muchas veces hablamos también de la vuelta y lo dura que es la vuelta también. Tenemos otra Malvina de personas que regresaron y que lamentablemente no pudieron continuar con su vida. ¿Cómo fue también, luego de haber pasado tanto, estar aquí, regresar a tu hogar y bueno, y tener que continuar con tu vida? ¿Cómo fue todo eso?
Y bueno, yo por ejemplo el otro día en uno de los saltos que participé,
sí,
los chicos de la primaria le hicieron una especie de acto así, viste, digamos, no sé cómo te... que representaban cuando los padres recibían el telegrama de que sus hijos tenían que ir a Madrid, a la guerra. No pasó así conmigo, pero me, me partió mi pedazo. Me partió mi pedazo porque ahí empecé a recordar y pensar cómo había estado mi papá. Mi papá, ¿qué le habrá pasado por la cabeza cuando los militares le mandaron un telegrama, porque antes había lo que se llamaba telegrama,
sí,
diciendo, no me acuerdo bien, por ahí lo tengo guardado en algún lado, que se sienta orgulloso que yo estaba participando en la recuperación de Malvinas? O sea, en otras palabras, diciéndole que yo estaba en una guerra.
Claro.
No me entra en la cabeza, pobre mi papá, ¿cómo habrá estado, viste? Es terrible.
Además, Tayana, hablamos de jóvenes que fueron como héroes de Malvinas, ¿no? Aclamados, aplaudidos por todos. Pero en el momento de regresar, incluso gracias a diferentes testimonios que hemos tenido acá en Radio del Sur a través del micrófono, muchas personas se vieron obligadas a ocultar que estuvieron en Malvinas. ¿Esto te pasó a vos?
No tan así.
Ajá.
No tan así, porque acá Corral de Bustos son, en ese entonces era una ciudad chica.
Sí.
Pero lo peor fue el regreso. Tuvimos dos batallas, una en Malvinas y otra, la peor, la más intensa, la más larga, a nuestro regreso.
Nada. ¿Por qué?
Una lucha de 10 años, porque tuvimos 10 años, luego de que volvió la democracia incluido, de 10 años de abandono, de desidia, ¿viste? Fue tremendo, teníamos todos los soldados volvimos con problemas psicológicos.
Obvio que sí.
No lo voy a negar.
Cualquier persona que esté expuesta a tanto, obviamente va a volver afectada, sí, de lo
síndrome,
que
pasa. Síndrome de postraumático de guerra es así,
sí, ¿viste? Obvio
lo padecemos todos. Otros soldados volvieron con problemas físicos también, ¿no es cierto? Que faltaba, que sea un brazo, una mano, una pierna. Pero entonces el regreso fue, al principio, viste, los primeros meses todo lindo, todo bárbaro, porque te condecoraban, te invitaban a algo, que esto y que lo otro, viste, cuando todavía estaba el gobierno militar. Porque recordemos que Alfonsín se subió en 1983.
Sí.
O sea, ni bien asumió Alfonsín, empezó la campaña de desmalvinización. Alfonsín nos negó y obligó al pueblo que olvidara lo que era Malvinas. Alfonsín nos asoció a la dictadura de ese momento. Entonces todo lo que tenía que ver con militar era mala palabra. Decir que eras veterano era mala palabra. No podías hablar de que y decir que eras veterano, porque era lo peor que podía haber. Buscar trabajo por ser veterano no conseguías. Si conseguías, te guardabas el orgullo de decir yo estuve en Malvinas.
Sí.
Cuando se enteraban, y si te daban el trabajo, cuando se enteraban, te echaban, porque dice, este es el loquito de Malvinas, porque al principio nos decían los chicos de la guerra. Después nos empezaron a decir los locos de Malvinas. Sí, estábamos locos, sí, pero estábamos locos por un reconocimiento, por una ayuda del Estado, para los que más menos tenían, para los que más problemas tenían. Eso fue 10 años que duró. Fue algo tremendo, ¿viste?
Sí, imagino.
Hoy por hoy estamos un poco mejor, pero a causa de nuestras luchas.
Claro que sí.
Tuvieron que pasar 42 años de nuestras luchas e insistencias de malvinizar, ¿no es cierto? De contar nuestra historia, porque al principio nadie hablaba, porque también estaba prohibido hablar de Malvinas. Entonces, después, poco a poco, se empezó a hablar. Nosotros nos empezamos a juntar con otros veteranos, empezaron a crearse los centros de veteranos. Entonces, por ahí, viste, te contabas tus vivencias con otros, porque dos personas que estuvieron juntos en la guerra, cuerpo, espalda con espalda. Uno vivió una forma, de una forma la guerra y el otro la vivió totalmente distinta.
Claro que sí.
Entonces cuando empezamos a charlar, a juntarnos y esto que lo otro, como que empezás a recuperarte. Por ejemplo, yo ando por todo el país de malvinizando. Y luego, luego desinteresadamente, y recibo mucha ayuda de la gente que voy conociendo en el país. Y eso lo hago porque, primero porque me gusta, y segundo porque me hace bien. Me hace bien contar y sacarse toda esa mierda, puedo decirlo tranquilamente, toda esa mierda de Malvin, de la guerra, los fantasmas de la guerra. Un día uno me dijo, no sé, acá hay fantasmas, como paré en un hotel en el norte, medio que se caía. Sí, porque acá hay fantasmas, y digo que hay fantasmas que a mí me sobran, te dejo algunos. Los fantasmas de la guerra, y siguen estando. Y vos agarrás desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, son los peores días. Pero Malvinas es todo el año.
Claro que
Malvinas
sí.
Malvinas es una herida que sigue abierta.
Tayana, esto que nos decís no es aislado, insisto, hemos hablado con diferentes veteranos y siempre relatan esto, de lo cual haces referencia, ¿no? Esto que de sentirse abandonados, de lo dura que fue la vuelta, de tener que ocultar que habían sido combatientes porque la realidad del país era totalmente diferente, y luego de haber sufrido tanto, de estar tan solos. Pero tu historia es muy particular, porque no solamente recorres las escuelas y diferentes lugares del país hablando, ¿no?, de Malvinas, de lo que fue la guerra, sino que también de tu historia de vida, porque al regresar al tiempo te encontraste con un diagnóstico que quizás le dio un poco de sentido también a tu existencia, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
Claro. Yo siempre desde joven, desde crío, digamos, siempre me sentí diferente, siempre me sentí un bicho raro, siempre me gustó todo lo femenino, siempre mis inclinaciones fueron hacia lo femenino. Y bueno, al volver de Malvinas, cuando tenía 21 años, me animé y yendo a Córdoba visité a un médico me dijo que me hiciera un espermograma, en ese momento lo único que había, vio que era estéril, entonces me dio un tratamiento con testosterona inyectable.
Sí.
Y bueno, eso, si bien me masculinizó bastante, pero no era lo indicado.
Sí.
Porque yo tengo lo que se llama síndrome de Klinefelter, es decir, que tengo un cromosoma X más que lo normal. Donde el último par de cromosomas que determina el sexo, en el caso del varón es XY y en el caso de la mujer doble X.
Sí.
Yo tengo doble XY, es decir, tengo un cromosoma más. Con el tratamiento ese, obvio, me masculicé bastante, pude casarme, me enamoré, me casé con una chica, tuvimos un par de hijos, pero lo femenino seguía ahí latente, y yo seguía con esa duda, seguía con esa cosa que me carcomía la cabeza pensando qué carajo tenía.
Sí.
Y en el 2015 di con una endocrinóloga genetista que me hizo hacer un estudio de Caratí, porque se llama, que era un estudio cromosómico, entonces donde ahí me enteré que era XY. Y dije, por eso ya está, eso no tiene cura.
Claro, es parte de tu naturaleza, tampoco podemos hablar de una cura porque no es una enfermedad, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de una época completamente diferente, donde la información era completamente diferente, porque si esto hubiese ocurrido ahora, bueno, se puede tratar de una mujer trans, un varón trans, pero era un mundo completamente distinto. Entonces hablamos de un diagnóstico, tuviste que ir a un médico porque había cosas en vos que sentías que no te cerraba de alguna manera, hubo un diagnóstico clínico, México y hablamos de una persona intersex. Hoy por hoy, haciendo todo este recorrido a través del país, como lo decíamos, ¿crees que hay información suficiente en la comunidad sobre este tipo de situaciones?
No sé si suficiente es la palabra, pero hay mucha. Ajá. Hoy por hoy tenés internet, tenés las redes, que podés buscar información, tenés personas dentro del mundo de las redes, intersexuales, trans, lesbianas, gay, que es del colectivo de la que te viene otra palabra, que podés consultar, podés evacuar tus dudas, te pueden orientar. Yo me dedico a hacer todas esas cosas, por ejemplo, también, bueno, a medida que lo requieran. Entonces es distinto. Cuando yo me hice para allá cuando tenía 20, 40 años atrás, me hice ese estudio, no había nada, no claro. había ni internet, no había nada, ¿viste? Era todo nuevo. Hoy por hoy es distinto. Hoy está la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, pero no se da como debe darse. Se da como antes, que se daba la materia, los más viejos me van a entender, como se daba antes, anatomía.
Claro, se tiene una perspectiva biologicista y esa no es la idea. Por eso es una educación sexual integral. Se busca abordar en todo, en cuanto a su pluralidad, y además de, obviamente, que sea transversal en todas las materias. Y es una ley, es un derecho que hoy incluso está en riesgo gracias a las nuevas autoridades. Es algo que siempre planteamos acá también en el programa. ¿Te preocupa esto?
Y sí, claro que es preocupante, porque por ejemplo, hay veces que me dicen en una entrevista, me dicen, sí, porque vos elegiste ser mujer. No, uno no elige. Uno no elige ser gay, lesbiana, travesti, no elige. Lamentablemente no elige. Si yo hubiese podido elegir, elegía ser XY como un boloncito común y corriente y no como el varón que tuve que andar fingiendo durante un montón de décadas. Si un gay pudiera elegir que en vez de gustarle los varones le gusten las mujeres, elegiría lo segundo para no tener que nadar en contra la corriente en dulce de leche.
Claro, claro, se entiende. Y para no estar expuesto a la discriminación y también a cosas por las cuales se está luchando desde hace mucho tiempo. Además, Tayana, hablemos de una lucha, bueno, en su momento en Malvinas, regresaste la lucha de seguir también en seguir viviendo, ¿no? Porque hay muchas personas que lamentablemente no pudieron hacerlo después de Malvinas. Y esta otra lucha personal, que la continuás, porque luego de haber sometido a tu cuerpo a diferentes tratamientos por no poder aceptar, por no tener información sobre lo que realmente sos, sobre tu identidad, hoy por hoy salís a hablar de esto, ¿no? Y estás abierta a cualquier persona que quiera de alguna manera recibir información. ¿Te contactan por redes sociales a medida que se va corriendo la voz?
Sí, todo. El primero viene por redes sociales, después paso mi número, después charlamos. Sí, Malvinas no, o la guerra de Malvinas, o una guerra, no es linda, no sabe ser a nadie. Pero bueno, yo trato de rescatar los valores que me los dio Malvinas, por ejemplo, el respeto por los demás, la gana, la fuerza, la resiliencia me la dio Malvinas. Las intensas ganas de vivir me las dio Malvinas, ¿me entiendes? Cuando vos pasas por una situación así, querés vivir de todas las formas y maneras posibles. Eso falta mucho hoy en la sociedad, que no tienen ya ganas de vivir, eso es lo que veo. Hoy el respeto desapareció, ¿me entiendes? Te matan por un par de zapatillas. No saben lo que es la muerte, por eso matan.
O incluso el resto de la sociedad condena y desea la muerte a quien robó un par de zapatillas, al revés también. Eso sí, es una problemática grave que atraviesa la sociedad.
También. Uh-huh. Así que bueno, y aproveché en la pandemia, hice cursos de políticas de diversidad de género que aborda toda la parte legal del colectivo de género, del colectivo LGTBI. Entonces eso me sirve y tengo muchos contactos importantes en lugares del Estado o fuera del Estado, ¿no es cierto? Y entonces yo, si alguien me consulta por algún tema en especial, no lo sé, pregunto a la persona indicada, amiga mía, claro. Y después trato de que esa persona, amiga mía, se contacte con la persona que solicita la ayuda, uh-huh. y después, viste, siguen ellos por su cuenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Al hacer cursos de ESI, también aprovecho cuando voy a dar charlas, si es en época de Malvinas, me dicen que hable más de Malvinas y un poquito de ESI, y el Bien. Resto del año al revés. Y te juro que cuando doy los cursos de ESI, cuando doy las charlas de ESI, uh-huh. terminan diciéndome los profesores, las maestras, todo, dice, cuántas cosas que no sabía.
Claro. Uh-huh. ¿Cuánta falta de información?
Profesores me han dicho, ¿cuánto me cobras para tenérmelo una vez a la semana los chicos claro. callados así? Porque voy a ir a las charlas y todos ahí están, viste, como estatuas. Uh-huh. Porque la juventud sabe, pero... también así, muy liviano.
Claro, hay un interés y hay una necesidad latente en la comunidad de acceder a este tipo de información. Y los jóvenes también las tienen, por supuesto.
Exactamente, uh-huh. los jóvenes se creen que soplar y hacer botella, ¿viste? Uh-huh. Hay jóvenes que yo interactúo con los asistentes, entonces voy haciéndoles preguntas, hago pausa y tiro preguntas. Y por ahí algún tarda un rato y se anima uno, y después así como un malón, viste, todos preguntan juntos, viste.
Sí.
Pero hacen preguntas irrelevantes para ellos, o sea, para mí son irrelevantes, pero para ellos son muy importantes, que, claro. no, que las deberían saber y no las saben, uh-huh. ¿me entendés? Las formas de cuidarse y todas esas historias.
Ajá. Uh-huh.
Uh-huh. Por ejemplo, les pregunto cuánto género hay si digo varón y mujer. Y dos. Uh-huh. Por ahí alguno apunta, me dice dos, otro me dice cualquier cosa, ¿viste? Y si yo digo que voy desde el varón a la mujer, ¿cuántas variantes hay?
Claro.
Y son infinitas las variantes.
Uh-huh.
Hay mucha gente que es de la época de las cavernas y no lo entiende, no los jóvenes. Los jóvenes sí, los jóvenes se adaptan. Y entienden todo a la perfección.
Uh-huh.
Los jóvenes son una mente abierta y
sí, igual,
para recepcionar todo lo que escuchan.
Por supuesto que sí. Tienen la mente así abierta para poder recibir toda esa información gracias a la lucha de muchas personas, como por ejemplo la tuya, de llevar información y de otras tantas que han quedado en el camino que lucharon por igualdad de derechos. Cuando hablamos de derechos del colectivo LGTBIQ+, estamos hablando de derechos humanos. No nos tenemos que olvidar de eso. Dayana, la verdad que ha sido un placer recibirte en el día de hoy. Estaríamos toda la tardecita hablando con vos, pero ya estamos llegando al final del programa. Gracias por compartir tu historia de vida acá con la ciudad de Casilda, con localidades vecinas que nos escuchan. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, vamos a estar en contacto, por supuesto que sí, para futuras comunicaciones. Ha sido un placer conocerte.
Sí, sí. Si en la escuela le preguntan a los jóvenes si quieren que vaya a dar una charla de eso, todos le van a decir que sí. Pero los profesores son los que más se resisten.
Algunos. Yo soy docente y no me resistiría para nada.
Bueno. Yo he dado charlas de ESI en colegios de raíces católicas.
Ah, claro. Uh-huh, entiendo.
Vos imaginate, así que mirá si será que llego, viste, se llega a dar esas charlas, viste. Uh-huh. Colegios que he ido, por ejemplo, hay uno que voy todos los años.
Claro.
Así, y cuando recorro, estuve recorriendo el año pasado y el año pasado por todas las provincias. Es algo que muy lindo porque por el hecho de ser veterana también, viste, uh-huh. me reciben con los brazos abiertos. Tengo muchos lugares, profesores que me organizan las charlas de las cercanías, por
claro.
ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, lo hago con gusto, viste.
Uh-huh.
Pero bueno.
¿Y por qué hace falta? Por supuesto que sí, Tayana. Te mando un abrazo fuerte.
Es que hay que seguir malvinizando. Malvinas
claro
es una
que
herida
sí.
abierta.
Uh-huh.
Malvinas no es algo que, Malvinas sangre no es algo que se pueda, lo pueda arreglar un medicamento o un médico, porque es una herida del alma. Uh-huh. La herida del alma, por ejemplo, con el tiempo se pueden achicar, pero nunca dejan de doler, y sabes cómo duelen esas heridas del alma. Uh-huh. Y todos los años, todos los meses, no todos los años, siempre hay un veterano, un hermano de la curva, como decimos nosotros, que se nos va, cada vez somos menos. Tenemos gente muy malvinizadora, pero queremos llegar a estar, a irnos tranquilos de este plano, pensando que nuestros hijos, nietos, bisnietos, sigan malvinizando, porque no se puede olvidar esto, porque estamos fue una guerra contemporánea, no es como las guerras de nuestros próceres, que conocemos por libro son los próceres, claro. Y de los soldados, ¿qué? Nada. Uh-huh. Acá es al revés, se conoce mucho de los soldados, porque hacer una guerra contemporánea, viste, podés hablar y podés andar por todos lados y darte a conocer.
Claro que sí.
Pero bueno, yo le mando un saludo a toda la comunidad ahí de Casilda, me encanta Casilda. Uh-huh. He ido miles de veces y inclusive ahí tenía mi tío y padrino a la vez. Ahí. Perín tenía un negocio de tornería o esas cosas. Ajá. Sí, y estaba mi tía, hermana de mi mamá.
Qué bueno, Tayana. Ojalá pronto puedas venir a la ciudad de Casilda y te recibamos acá en el estudio. Va a ser un gusto para Radio del Sur.
Sí, como no, el gusto también va a ser mío. Uh-huh. Y bueno, yo cierro así siempre. En una guerra no hay ganadores ni vencidos. Todos pierden. Muchas gracias.
Gracias a vos, Tayana. Un fuerte, fuerte abrazo. Hasta luego.
Gracias. Sí, un abrazo.
De esta manera estábamos hablando con Tayana Marrone. Tayana viajó a Malvinas como soldado. Nos contó brevemente, porque podemos estar hablando horas de la guerra y que nos dé información de cómo fue estar en batalla. Ella realmente atravesó situaciones muy, pero muy duras con solamente 18 años. Es realmente una locura si imaginamos a una adolescente de 18 años en una guerra. Y con todo lo que eso obviamente significa, ¿no? Lo terrible que debe haber sido de estar pasando hambre, frío, la violencia, estar tan alejado de su familia. Y luego volvió y siguió con otra lucha, esta que plantean muchos veteranos, de volver a la sociedad, una sociedad que los rechazaba. Y era terrible, y no podían conseguir trabajo y tenían problemas serios psicológicos por todo.